El microscopio.
El doctor Ramón Cañete Estrada es profesor titular de pediatría y catedrático universitario acreditado. Es profesor honorífico de la Universidad de Córdoba, Argentina. Dirige el grupo GA5 del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, España, y grupos de investigación PAIDI en el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba y MIBIC. Lleva 37 años de actividad docente, ha dirigido numerosos cursos, asignaturas de másteres y 32 tesis doctorales, así como 8 libros sobre la especialidad de endocrinología pediátrica y colaborado en más de 70 capítulos en libros nacionales y extranjeros. Ha publicado más de 170 artículos nacionales e internacionales y ha recibido más de 40 premios de investigación. Ha recibido un voto de reconocimiento de Su Majestad la Reina Doña Sofía, así como el socio de honor de la Asociación Española de Pediatría, de la Sociedad de Pediatría de Andalucía Occidental y Extremadura, y es además caballero de la Orden de San Clemente.
Muy bienvenido, doctor Ramón Cañete Estrada, a El Microscopio. Vamos a hablar de la hormona de crecimiento. Es un tema de experticia suyo y de su equipo. Para entrar en tema, ¿qué es el déficit de crecimiento y cuál es la causa?
El déficit de crecimiento es multifactorial, ¿no? Hay tantas causas, desde la genética hasta la adquirida, es múltiple. Pero por centrarnos un poco en el tema, que creo que posiblemente es lo que a ustedes más les interesa, vamos a hablar del déficit de crecimiento por déficit de hormona del crecimiento, que no es la única causa que puede haber como déficit de crecimiento, ¿no? Y este déficit de crecimiento, pues, sobre todo lo que nosotros llamamos idiopático, o sea, decir, de causa desconocida, o no sabemos por qué, pues tiene un diagnóstico que sigue siendo muy problemático en todos los investigadores, todos aquellos endocrinólogos pediátricos o endocrinólogos que se dedican al crecimiento, porque no hay ni un solo congreso ni hay ninguna sola reunión en las cuales pues no se critique los criterios diagnósticos actuales que existen del déficit de hormona de crecimiento. Idiopático me refiero fundamentalmente, o sea, aquel que... Y, bueno, idiopático es una palabra que se utiliza mucho en medicina, que viene de idiocia, vulgarmente llamamos idiota, pero no es así. Idiocia es desconocido, ¿no? O sea, la palabra que es lo que significa, por lo tanto, idiopático es déficit de hormona de crecimiento de causa desconocida. No sabemos por qué, que son la mayoría.
Y el laboratorio, en el diagnóstico, ¿qué rol está cumpliendo? ¿Qué estudios puede realizar para acercarse a la dolencia?
Pues ahí la parte de la cuestión. Los criterios actualmente admitidos es que se hagan pruebas de provocación de secreción de hormona del crecimiento. Al menos dos pruebas son los criterios. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las administraciones quieren tener marcadores de déficit. ¿Pero qué sucede? Que múltiples niños con déficit de hormona del crecimiento idiopático pues nos dan pruebas normales. Y a la inversa, niños con crecimiento normal se ha visto que tiene pruebas de secreción con hormona de crecimiento baja. Con lo cual ahí estamos. La realidad es que en este momento se admite que hay que hacer al menos dos pruebas. Pero ya hace años, haciendo una recopilación mundial en una base de datos King, pues se describió que había al menos 35 pruebas descritas en el mundo de secreción de hormona de crecimiento. Si hay 35 pruebas en el mundo, podemos decir que hay que ser un poco incrédulo, ¿no? Porque 35 son demasiadas. Y además la mayor parte de ellas no tienen reproductibilidad. Es decir, que si nosotros reproducimos sobre ese mismo niño, hacemos las pruebas de secreción, a lo mejor 15 días, 20 días, un mes más tarde, pues nos obtenemos otros valores. Entonces eso pues siempre es muy cuestionable. Por ello me remito a lo que le he dicho anteriormente, que hay, no hay congresos, reunión o de expertos o cosas así que no critiquen pues estos criterios. Pero es lo que tenemos en el momento actual, es lo que existe actualmente.
Por lo que nos cuenta, ¿cómo buscar nuevos marcadores bioquímicos para diagnosticar la patología y salir del callejón sin salida?
Bueno, pues esa era nuestra hipótesis de salida, en nuestros trabajos y en último, que es que estamos ante un algo que aunque sea admitido universalmente por la ciencia, pero que partimos de unos hechos posiblemente falsos. Y entonces nosotros lo que hemos intentado e intentamos hacer, buscar nuevos marcadores de déficit de hormonas de crecimiento. Tiene que haberlo y bueno, pues aprovechando que aquí en el IMIBIT es el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, que normalmente lo hablamos con su acrónimo IMIBIT, pues aprovechando que aquí teníamos expertos, muy, muy expertos como el doctor Ignacio Ortega y varios más, pues, que son muy expertos en proteómica, pues partimos de una hipótesis de que posiblemente hubiese proteínas minoritarias que pudiesen diferenciar entre el déficit de hormona de crecimiento clásico y los niños normales. Y eso es lo que más o menos partimos en nuestro trabajo. Si quieres, ahora seguimos hablando.
En su descubrimiento, ¿cómo lograron identificar esos nuevos biomarcadores? Usted acaba de mencionar la proteómica. ¿Qué tecnología usaron? ¿Es novedoso?
Sí, porque lo novedoso en el momento actual en los campos de investigación son la ómica, ¿no? Está la genómica, que por ejemplo, por decir algo, que usted habrá oído hablar muchísimo de la investigación en los genes, humanos y no humanos. Y pues los genes lo que determinan son proteínas. Aproximadamente hay 24, 25 mil genes en la especie humana, 26 mil genes. Y, en teoría, cada gen determina una proteína. Pero la realidad es que hay más de un millón de proteínas. ¿Qué es lo que sucede? Pues que estas proteínas sufren una serie de transformaciones en la especie humana. Y hay unas proteínas que se llaman mayoritarias, o sea que se encuentran en niveles elevados en sangre, en suero, y hay unas proteínas minoritarias, sus niveles son ínfimos, que son las que constituyen casi este millón, pero tiene su funcionalidad. Lo que no podemos decir es que esas proteínas minoritarias están ahí en la sangre para que nosotros hagamos tonterías de buscarlas. O sea, tienen que tener una funcionalidad en la especie humana. Y entonces, pues aprovechando los conocimientos del grupo de investigación básica y los conocimientos de, perdón, no quiero ser inmodesto, bueno, pero los conocimientos de los clínicos, pues hicimos esta simbiosis, esta interdisciplinaridad de básico y clínico, nos juntamos, conseguimos financiación y pues hemos buscado pues una serie de proteínas minoritarias que se diferenciasen con niños con crecimiento normal. Y hacíamos con una técnica, porque sabe usted que las técnicas en el mundo van cambiando cada vez. Cualquier técnica, cualquier aparato electrodoméstico, pues en unos años se encuentra anticuado. Cualquier coche en unos años se encuentra anticuado. Disponíamos de la técnica última, en la técnica SWAPS, que se podía pues hacer con una muy pequeñísima cantidad de sangre y pues encontrar multitud de péptidos y multitud de proteínas que fueran diferenciales. La técnica esta pues es muy innovadora, sí.
¿Y será posible utilizar estos marcadores en el laboratorio clínico, en la rutina diaria?
Hombre, con inmediatez no, pero en un futuro próximo sí. Y digo un futuro muy próximo. ¿Por qué? Porque el mundo está interesado. El mundo tiene interés. Claro, cuando se hace un proyecto de investigación, pues sale caro. Salen caros los kits, salen elevados de dinero, pero cuando... si esto se llega a difundir, pues evidentemente los precios se abaratan y se podría montar, por ejemplo, un centro de referencia, como llamamos aquí en España, pues aquí en el IMIBI, sobre esa problemática. Nosotros ya lo hicimos, que hemos hecho sobre niños con déficit de hormona de crecimiento idiopático. Tenemos ahora en mente, nos falta pues conseguir financiación, que estamos en ello también, hacer un proyecto de niños con déficit de hormona de crecimiento estructural, es decir, niños que les falte la hipófisis, que es donde se produce la secreción de hormona de crecimiento, bien porque sea falta congénita o bien porque hayan sido radiados, porque hayan tenido un tumor, se le haya extirpado, porque hayan tenido, por ejemplo, una leucemia y antes han sido radiado la hipófisis, o porque tengan una malformación congénita y demás, ¿no? Y entonces, en estos niños que son auténticamente verdaderos con déficit hormonal de crecimiento, pues queremos hacerlo. ¿Qué sucede? Que en nuestro medio y en cualquier medio, pues este grupo de niños es muy escaso. Lo que queremos hacer es buscar una serie de partners europeos. Por supuesto que si podemos, pues también lo abrimos a Latinoamérica, a Argentina, pues la posibilidad de enviarnos muestras de esos niños y también pues colaborar pues luego en los trabajos de investigación que se derive de ellos. Y esto sí que sería ya lapidario, o sea, no habría ya dudas, porque a estos niños les falta la hormona de crecimiento de verdad, de auténtica.
Doctor, ¿puede usted contar con nosotros para dar difusión a este estudio multicéntrico que están en vísperas de poder iniciar? Con todo gusto, con todos nuestros corresponsales en los distintos países de Iberoamérica y con la gran ayuda de Colabiocli podemos llegar a difundir esto para que ustedes puedan obtener una cantidad de muestras importante y abrir Iberoamérica a el trabajo que están haciendo desde allí. Así que cuente con nosotros, desde luego.
Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros lo que estamos ahora mismo es buscando financiación, o sea que en el momento que tengamos la financiación, pues obviamente nos sentiríamos muy orgullosos y muy honrados que colabore Latinoamérica, que colabore Europa y que colabore cualquiera que pueda enviar muestras. Hoy día el envío de una muestra en congelada, pues, técnicamente es fácil, no hay grandes problemas.
Claro. Además, encontraron que existe una alteración en la cantidad de lipoproteínas de alta densidad, pero que no afectan la concentración de colesterol. ¿Qué implicancias tiene este hallazgo?
Bueno, eso sí que se había descrito antes con otros métodos, que las lipoproteínas de alta densidad pueden estar afectadas. De hecho, perdón, en los déficits de hormonas de crecimiento de adultos, se produce una alteración, una dislipemia muy importante, que incluso es causa de muerte precoz de estos pacientes por trastornos cardiovasculares, infarto de miocardio, accidentes vascocerebrales, y evidentemente está muy, muy, muy en relación con alteraciones de las lipoproteínas, sobre todo las lipoproteínas de alta o de baja densidad. Y eso, pues, claro, nosotros somos pediatras, no nos podemos meter en adultos, pero sí que conocemos, y de hecho hoy día, como usted sabe, el tratamiento con hormonas de crecimiento está indicado en los adultos con déficit que se llaman estructurales, o sea, con déficit no idiopáticos, sino con déficit auténticos de falta de hipófisis, o sea, un individuo adulto que haya sido operado de un adenoma hipofisario y le quitan la adenohipófisis, pues obviamente se queda sin hormona de crecimiento y hay que hacer tratamiento sustitutivo. Porque la hormona de crecimiento lo que tiene es un nombre malo, un nombre perverso, por decirlo de alguna forma. Porque es cierto que interviene en el crecimiento, pero la hormona de crecimiento es un posiblemente el anabolizante más importante que existe en el hombre y que tiene que estar activo a lo largo de toda la vida y que no solamente sirve para el crecimiento, sino que metabólicamente tiene multitud de funciones y esas funciones no pueden estar ausentes porque esté ausente la hormona de crecimiento y el individuo haya dejado ya de crecer.
Bien, por todo esto han recibido el premio a la innovación y Imivic Roger. Primero, bueno, felicitaciones, por supuesto, por este premio.
Muchísimas gracias.
¿En qué consiste el premio y qué van a hacer con él?
Bueno, el premio es un premio que concede el Imivic, ya le he dicho antes que es nuestro centro aquí de investigación, y que da uno al año, está patrocinado por la Casa Roche. Y bueno, pues el premio lo que vamos a intentar es hacer, como no es muy cuantioso económicamente, pero sí de muy honroso, vamos a intentar es a esas proteínas que hemos visto que son minoritarias, las hemos visto con una diferencia estadística de 1,4 elevado a menos 6, o sea que quiere decir 0,000146, o sea que quiere decir que es una potencia estadística enorme. Y luego al hacer la gráfica de el área bajo la curva, cuando hemos combinado 5 proteínas de las 9 que encontramos diferenciales, hemos encontrado una especificidad y una sensibilidad del 100%. O sea, es que era del 100%, o sea, el palet era muy importante. Lo que queremos ahora, esas proteínas, con este dinero que hemos encontrado, verificarlas, o sea, hacer ensayos con anticuerpos específicos de las mismas para dar mayor fiabilidad a los añajos iniciales, que por cierto, lo hemos patentado en España y luego se ha patentado en Europa.
Doctor, ¿algún comentario final?
El investigador siempre es un hombre insatisfecho, porque el investigador, cuando termina una investigación, se le plantea una serie de hipótesis y una serie de dudas que le genera nuevas investigaciones. Y siempre está insatisfecho. Y siempre le diremos a las administraciones, qué poquillo dinero nos dais. Y siempre seguiremos insistiendo. Y eso es la belleza y lo atractivo de la investigación, porque la biología humana, bueno, pues yo creo que está todavía en los albores y hay muchísimos avances.
Perfecto, doctor. Ha sido realmente un gusto conversar con usted. Quedamos a disposición, como le decía anteriormente, para colaborar con el estudio multicéntrico. Nuevamente felicitaciones por el premio y, una vez más, doctor Ramón Cañete Estrada, ha sido un gusto tenerlo en el microscopio. Hasta pronto.
Bueno, de acuerdo, pues muchísimas gracias.
Un saludo, buenos días.